Saludos, soñadores de papel. Bienvenidos a Nubes de Papel, al programa literario de Radio Cuac. Aunque ahora ya no somos de FM, nos podéis escuchar en streaming por internet en la página de cuacfm.org. Gracias, tecnología. Os habla Toñi Quelle y al frente de los controles está Mario Lois. Bienvenido a Nubes de Papel. No os habéis confundido, no estamos en el cine. Pero hoy os voy a hablar del séptimo arte, películas que están basadas en grandes obras de la literatura y que, o bien se han hecho famosas por ser novelas, o por ser pelis en la gran pantalla. ¿Sí? ¿Acertáis? Esta es la música de Lo que el viento se llevó, en inglés Gone with the Wind, novela escrita por Margaret Mitchell en 1936, uno de los libros más vendidos de la historia, clásico de la literatura americana y junto a su adaptación al cine, uno de los mayores mitos de la cultura popular contemporánea. Su autora era periodista en Georgia y fue una de las primeras mujeres que escribió en un diario importante del sur. El éxito de su novela fue total y en 1937 ganó el premio Pulitzer. Y el productor de cine David Selznick decidió hacer una película basada en la novela que estrenó en 1940. Lo que el viento se llevó es un drama romántico y gira en torno a la historia de una joven de una familia aristócrata sureña, Scarlett O'Hara, en la época de la Guerra de Secesión Americana. Como casi todos sabéis, Scarlett está enamorada del heredero, Ashley Wilkes, pero este se casa con otra mujer, Melanie Hamilton, que terminará siendo la mejor amiga de Scarlett. Y al mismo tiempo, Red Butler, un aventurero cínico y desvergonzado de Carolina del Sur, se enamora de ella. Y la trama se desarrolla en la lucha de Red por conquistarla y el empeño de Scarlett por negar su creciente atracción por él, insistiendo en seguir enamorada de Ashley. ¡Oh, qué drama! Paralelamente, el resto de los personajes deben hacer frente a las terribles consecuencias de la guerra y de su etapa posterior. Scarlett tiene que madurar, dejando de ser la niña frívola, malcriada y algo ingenua, para convertirse en una mujer implacable, dispuesta a todo, para salvar a su familia del hambre, aunque tenga que recurrir a métodos poco éticos y honorables para sobrevivir. Desde el principio queda claro que las personalidades de Scarlett y Red son similares. Son personas complejas, contradictorias, rebeldes, inconformistas, que luchan contra los convencionalismos de la época. Cínicos y románticos, egoístas, pero al mismo tiempo generosos, prácticos e idealistas. En El guionista Sidney Howard consiguió que el guion de la película fuera fiel a la novela original, aunque se cambiaron escenas, como la muerte del padre de Scarlett, que fue distinta en la película. Se eliminaron personajes secundarios, como los dos hijos mayores de Scarlett con otros hombres, por lo que en la película solo tiene una hija, Bonnie Blue, que es la hija de Red. O también es distinta a la del final de la historia, en la que fue eliminado el discurso de Red antes de pronunciar su célebre frase final. Se dice que multaron al director por utilizar la palabra «damn», «me importa un bledo», traducido al español de entonces o en otra versión, «francamente, querida, eso no me importa», cuando al final de la película Red se va.
Red, ¿a dónde te vas?
Me voy a Charleston, vuelvo a mi tierra.
Por favor, llévame contigo.
No, he roto con todo lo de aquí. Yo busco la paz. Quiero ver si consigo hallar algo que tenga algún encanto y dulzura en la vida. ¿Sabes de qué estoy hablando?
No, yo solo sé que te quiero.
Esa es tu verdad.
Oh, Red. Red, si te vas, ¿a dónde iré yo? ¿Qué podré hacer?
Francamente, querida, eso no me importa.
No debería dejarle ir, no. Haz algún medio para hacerle volver. Ahora no puedo pensar en ello. Me volvería loca si lo hiciera. Ya lo pensaré mañana.
En su momento, la novela fue polémica por el tratamiento de varios temas, como la violación dentro del matrimonio, cuando Red, borracho, coge a Scarlett en hombros y la lleva a su cama. Pero sobre todo se le criticó por la esclavitud. Se habla de los esclavistas sureños en un tono nostálgico y como si fuera una sociedad casi idílica, una sociedad de nobles, damas y caballeros, apegados al honor y a la lealtad. Además, la novela presenta al bando vencedor de la guerra, los yanquis, los del norte, casi como los villanos, como cuando fueron ellos los que lucharon para abolir la esclavitud y preservar la unión. Es decir, que la novela refleja el punto de vista de los blancos sureños que perdieron la guerra y tuvieron que soportar, en contra de su voluntad, la abolición de la esclavitud y la libertad de los negros. Sin embargo, hay que tener en cuenta el contexto histórico y social en que fue escrita la novela. Margaret Mitchell era una mujer blanca del sur de Estados Unidos y aún así escribió una obra en la que no expresa en ningún momento ni odio ni ataques racistas. Describen a los sirvientes negros en un tono más bien paternalista. Incluso Red y Scarlett lamentan la pérdida de los aspectos positivos de la sociedad del sur americana anterior a la guerra. Pero aún así también critican sus ideales pasados de moda, obsoletos, su falta de practicidad y su incapacidad para adaptarse a los nuevos tiempos. Los protagonistas de esta maravillosa película están interpretados por Vivien Leigh, que es Scarlett, Clark Gable, Red, Leslie Howard, Ashley, y Olivia de Havilland, Melanie. El rodaje se retrasó 2 años para que Clark Gable, que estaba trabajando en otra película, empezase a trabajar. Y entrevistaron a 1.400 mujeres para Scarlett, actrices desconocidas, pero también ya consagradas como Joan Crawford, Katharine Hepburn, Susan Hayward, Lana Turner, Paulette Goddard y Vivien Leigh, que en ese momento era una actriz británica por aquellos años poco conocida aún. La mayor parte del rodaje, que duró 140 días, se realizó en un plató de Selznick Internacional y el rodaje de exteriores se desarrolló en California. La residencia principal de Tara, la plantación de Scarlett, solo era una fachada de madera, lo mismo que el incendio de Atlanta, que lo que arde son viejos decorados abandonados. La banda sonora la compuso Max Steiner, que pasó 12 semanas trabajando en esta música. Y este tema es el que más se asocia con la película, es la melodía de Tara. De sus 13 nominaciones al Oscar, recibió 10. A la mejor película, al mejor director, Victor Fleming, aunque hubo otros dos directores más, que fueron Sam Wood y George Cukor. También fue el Oscar al mejor guion adaptado, Sidney Howard, que fue el guionista, y murió 6 meses antes de la ceremonia de los Oscars. También Vivien Leigh llevó el Oscar a la mejor actriz y la mejor actriz de reparto, que era Hattie McDaniel, que fue la primera actriz de raza negra en ganar un Oscar. También ganó el premio a la mejor fotografía, a la mejor dirección artística y al mejor montaje, y 2 premios honoríficos por su utilización del color, y se convirtió en la primera película en ganar el Oscar en color. Hay miles de películas basadas en novelas, imposible nombrarlas todas, pero ¿quién no recuerda El Padrino? Dirigida por Francis Ford Coppola, que creó una obra maestra adaptando la novela de Mario Puzo con Al Pacino y Marlon Brando. La lista de Schindler, que cambió la percepción de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, está considerada como una de las mejores películas de la historia y la mejor de Steven Spielberg, quien se atrevió a adaptar la novela de Thomas Kinnelly. O muchas películas de terror, como El Resplandor, que es la mejor adaptación al cine de una obra de Stephen King, protagonizada por Jack Nicholson. Fue dirigida por Stanley Kubrick, quien también filmó la novela de Anthony Burgess, La naranja mecánica. Y también Jack Nicholson protagoniza la obra de Ken Kesey, Alguien voló sobre el nido del cuco. El perfume, historia de un asesino, estaba basada en el famoso bestseller de Patrick Susskind, ambientado en el siglo XVIII. Apocalipsis Now, El silencio de los corderos, El exorcista, que fue inspirado en un exorcismo auténtico, ¿lo sabíais? Drácula, el clásico de los vampiros. Terence Fisher supo recrear, mejor que nadie, el mito del conde Drácula con la adaptación de Bram Stoker. También novelas de fantasía se han adaptado para poder verse en la gran pantalla. ¿Quién no recuerda El Señor de los Anillos, de Tolkien, o la saga Crepúsculo, las Crónicas de Narnia, por supuesto, y Harry Potter, sin duda, una de las mejores sagas del cine, basada en las novelas de la británica J.K. Rowling, que se hizo rica gracias a su éxito entre los adolescentes. y Charlie y la fábrica de chocolate, protagonizada por Johnny Depp y dirigida por Tim Burton, basada en una obra de Roald Dahl. De ciencia ficción hay cientos de adaptaciones para el cine. Soy Leyenda, con Will Smith, que también interpreta Yo, Robot, de Isaac Asimov. O La Guerra de los Mundos, de Steven Spielberg otra vez. Y Tom Cruise adaptan la novela de H.G. Wells. ...1984 de George Orwell, La Milla Verde de Stephen King. Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. El niño con el pijama de rayas, El diario de Noah, El curioso caso de Benjamin Button, con Brad Pitt, que también aparece en El club de la lucha. O Forrest Gump. ¿Sabíais que está basada en una novela? Tom Hanks es Forrest en esta adaptación de Robert Zemeckis de la novela de Winston Groom. El pionista, de Roman Polanski, adapta una realista obra de Władysław Szpilsman sobre la guerra, o El código da Vinci, en el que Tom Hanks interpreta a Robert Landon, de la obra de Dan Brown, o El nombre de la rosa, la obra cumbre de Umberto Eco. Y por supuesto, los clásicos también han sido adaptados al cine, tales como Romeo y Julieta, de William Shakespeare, La vuelta al mundo en 80 días, Viaje al centro de la tierra y muchas otras obras de Julio Verne. El conde de Montecristo, gran obra de Alejandro Dumas, El principito, el maravilloso cuento de Antoine de Saint-Exupéry, que ha sido adaptado varias veces. El gran Gatsby, de Scott Fitzgerald, El mago de Oz, Desayuno en Tiffany's, de Truman Capote, Matar a un ruiseñor, de Harper Lee, El halcón maltés, un clásico de John Huston, junto con El señor de las moscas, de William Golding, Las uvas de la ira, Historia de dos ciudades, miles. También se han versionado películas basadas en innumerables obras en español. El amor en tiempos de cólera, que es una adaptación de la novela de Gabriel García Márquez, así como de este mismo autor, Crónica de una muerte anunciada. La celda 211 también está basada en una novela, así como La lengua de las mariposas, El bosque animado, Fortunata y Jacinta, El lazarillo, La celestina, de Fernando Rojas, La novena puerta, película de Roman Polanski, basada en la novela de Arturo Pérez Reverte. Esta música pertenece a la maravillosa película de A la triste, dirigida por Agustín Díaz Llanes en 2006, protagonizada por Viggo Mortensen y basada en el personaje protagonista de Las aventuras del capitán A la triste, de Arturo Pérez Reverte. Estamos en la España imperial, siglo XVII. Diego Alatriste, valeroso soldado al servicio de su majestad Felipe IV de España en la Guerra de los 30 años, combate en la Guerra de Flandes. En una emboscada de los holandeses, Balboa, su amigo y compañero de armas, cae herido de muerte y le pide a Diego que cuide de su hijo Íñigo. De vuelta en Madrid, malvive alquilando su espada como mercenario y recibe, junto al sicario siciliano Malatesta, su enemigo, el encargo de asesinar a dos misteriosos viajeros extranjeros. No imagina que se trata del príncipe de Gales, futuro rey Carlos I de Inglaterra, y el duque de Buckingham. El encargo lo hacen fray Emilio Bocanegra y Luis de Alquézar. En el último momento, Alatriste evita el asesinato y se granjea así la enemistad de Malatesta, Bocanegra y Alquézar. Y este último es el tío de Angélica, una niña noble de quien Íñigo, el protegido de Alatriste, está perdidamente enamorado. Alatriste, acompañado por Íñigo y otros soldados con los que malvive en Madrid, vuelve a los Países Bajos y en 1624 para el último movimiento de los tercios españoles, la caída de Breda. De regreso a España, Íñigo intenta fugarse con Angélica. Sin embargo, ella no se atreve. Alatriste tiene un romance con la actriz María de Castro, una amante de Felipe IV. Esta aventura le cuesta la amistad de Guadalmedina, íntimo amigo del rey y a la vez amigo de Alatriste, con quien llega a batirse con la espada en uno de sus frecuentes duelos. Finalmente, castigan a Íñigo a ir a galeras. La película termina en la batalla de Rocroi, mayo de 1643. Es en esta batalla donde suena la madrugada como marcha agónica del ejército y donde el ya viejo capitán Diego Alatriste muere. La trama de la película hace un breve recorrido por partes de algunos de los 5 libros de Pérez Reverte, manteniendo a los personajes principales como hilo argumental. La película intenta condensar en poco más de 2 horas los 5 volúmenes narrativos escritos por Pérez Reverte: El Capitán Alatriste, que está escrito en 1996, Limpieza de Sangre, El Sol de Breda, El Oro del Rey, El Caballero del Jubón Amarillo, Corsarios de Levante, El Puente de los Asesinos.
¡Soldados antiguos! ¡A vanguardia! ¡Soldados nuevos! ¡A retaguardia!
Pérez Reverte muestra su profundo conocimiento de la historia de aquella época, narrada de manera magistral, llena de acción y aventuras, en donde el autor utiliza un lenguaje que parece sacado del siglo XVIII, pero perfectamente legible y que da credibilidad a los personajes. En la película española se condensan muchas hazañas y amoríos de Alatriste, mezclando aventuras y episodios históricos, resumiendo miles de páginas. Pero todas las piezas se combinan con una maravillosa música y la aparición de personajes contemporáneos, políticos y artistas como Quevedo, Góngora y las maravillosas pinturas de Velázquez.
No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente. Se llamaba Diego Alatriste y había luchado como soldado de los Tercios Viejos en las guerras de Flandes. Cuando lo conocí, mal vivía en Madrid, alquilándose por 4 maravedís en trabajos de poco lustre, a menudo en calidad de espadachín, por cuenta de otros, que no tenían la destreza o los arrestos para salvar.
La literatura española es tan rica y variada que muchísimas obras se han trasladado al cine desde principios de siglo, desde el teatro, como el de Don Juan Tenorio, a novelas, desde antiguas obras de arte a historias actuales. El Quijote, La Celestina, Tristana de Pérez Galdós, dirigida por Buñuel, Fuenteovejuna, Bodas de Sangre de García Lorca, La Colmena de Cela, dirigida por Mario Camus, que también dirigió Los Santos Inocentes, escrita por Miguel Delibes, La Lengua de las Mariposas, Los Pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán, La Niebla y la Doncella, de Lorenzo Silva, tan actual, tantas y tantas otras. Pero no solo en la gran pantalla, incluso para la televisión, se han versionado nuestras obras en dibujos animados para darlas a conocer a los niños de los años 80. ¿Os acordáis de esto? O quizás estén en vuestro baúl de los recuerdos las aventuras de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Recordad que estos son dibujos animados.
España estaba dividida en 2 grandes zonas, la cristiana y la árabe. Ambas luchaban entre sí, pero a su vez las dos se dividían en diferentes reinos que tan pronto se aliaban como se enfrentaban en la guerra. En esta situación, a la muerte del rey de León, Fernando I de Castilla, que estaba casado con la hermana del leonés, une los dos reinos. Pero los nobles de León no quieren al rey castellano, y el rey Fernando no lucha solo contra los árabes.
Imposible olvidarse de esta melodía. Impresionante obra musical, visualmente espectacular.
Hold back. Wait a minute. Go right. Stop. Enhance 5719. Track 45 left. Stop. Enhance 15 to 23.
Blade Runner es una película de ciencia ficción dirigida por Ridley Scott de 1982 y basada en la novela de Philip K. Dick ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, escrita en 1968. Es una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos. La película transcurre en una versión distópica de Los Ángeles de 2019. El guion se inspira libremente en la novela de Philip K. Dick y el reparto se compone de Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos, Daryl Hannah, Joanna Cassidy, y esta maravilla de música original fue compuesta por el maestro Vangelis. En esta película se describe un futuro en el que, mediante la ingeniería genética, se fabrican humanos artificiales replicantes. Se les emplea en trabajos peligrosos y como esclavos en las colonias exteriores de la Tierra. Estos replicantes, modelos Nexus 6, se parecen físicamente, actúan y piensan como los humanos, con mayor agilidad y fuerza física, es verdad, pero no tienen la misma respuesta emocional y la empatía humana. Los replicantes son declarados ilegales en el planeta Tierra después de un sangriento motín ocurrido en Marte y se dirigen a nuestro planeta para hablar con su creador y alargar su vida, la vida de su fecha de caducidad. Thank you. un cuerpo especial de la policía, los Blade Runners, se encarga de identificar, rastrear y matar o retirar a los replicantes fugitivos y Rick Deckard, el mejor agente, es sacado de su semi-retiro para buscarlos. En principio, Blade Runner, la película recibió críticas contradictorias por parte de la prensa especializada. Unos estaban confundidos y decepcionados de que no tuviese un ritmo narrativo que se esperaba para una película de acción de ciencia ficción, mientras otros apreciaban su complejidad temática, como la dimensión del ser humano, la identidad personal, el concepto de tiempo, amor y muerte, filosofía dentro de la ciencia ficción. La película no tuvo buenos resultados de taquilla en aquel momento, pero se convirtió en una película de culto. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Es una novela corta de ciencia ficción del autor Philip K. Dick, publicada en 1968. La novela, uno de los clásicos del autor, trata sobre temas como el impreciso límite entre lo artificial y lo natural, la decadencia de la vida y de la sociedad, y aborda diversos problemas éticos sobre los androides, la existencia y la libertad. Habla de cómo los humanos se evaden de su realidad mediante sensaciones falsas. Y aquí hago un pequeño inciso. ¿Os suena la adicción actual que tenemos a los medios sociales, a la televisión, a internet, a lo virtual? Da que pensar que en 1968 alguien se hubiera planteado la idea de que los humanos del siglo XXI, los de ahora mismo, nos evadimos con la realidad virtual. En la novela, lo artificial es más perfecto que lo real, puesto que no degenera. Lo vivo está condenado a morir. Lo no vivo seguirá ahí para siempre. Los animales eléctricos y las máquinas no enferman. Los androides con forma humana parecen más conscientes de la importancia del concepto de humanidad, más aún que los propios hombres. Y es por eso que Deckard tiene dificultades para distinguir a los humanos de los androides. La empatía es lo único que nos separa a los humanos de estos androides, pero ellos tienen sueños, tienen deseos, tienen miedo a la muerte. Y así Deckard, en plena crisis existencial, se da cuenta de que los cazadores no deben sentir empatía hacia los replicantes. Sin embargo, la huida de los replicantes desde Marte demuestra que ellos tienen una capacidad para desear imaginar una vida mejor para sí mismos y que luchan por tener una verdadera satisfacción, luchan por su vida, luchan por sentir amor. Y al contrario, muchos seres humanos dependen de medios artificiales para poder experimentar sentimientos o felicidad, o incluso no les importa vivir y existen solo por inercia, sin encontrar una razón para su existencia. Y yo sigo diciendo, ¿os suena de algo esta idea de ser felices con lo irreal, con lo ficticio, con lo virtual? Y el replicante Roy Batty, antes de morir, dirá una de las más famosas frases de la película que hace pensar que tiene sentimientos y emociones propias, dando muestras de una evolución emocional. Salva la vida a quien iba a matarle y pronuncia esa frase mítica. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia.
Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. Esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
Sin embargo, hay diferencias entre la novela y la película. La trama y caracterizaciones de la novela son diferentes a las de su adaptación al cine. No aparece en la película el tema de la religión con la presencia de Mercer, que es una especie de ser supremo en el libro, o que el cuidado de los animales es un símbolo de estatus social. Tampoco está presente en la película la presencia del polvo radioactivo. Hay diversas diferencias. Además, en la película la historia ocurre en el año 2019 en Los Ángeles, mientras que en la novela ocurre en 1992 en San Francisco. En la película la atmósfera no tiene polvo, mientras que en la novela está presente constantemente el polvo radiactivo, del cual deben protegerse los personajes masculinos utilizando protectores genitales de plomo para evitar la esterilidad. En la novela, los androides parecen darse por vencidos cuando se encuentran con una muerte inevitable. Sin embargo, en la película son más combativos y dramáticos y luchan por su vida contra Deckard. Rachel, la secretaria, y Pris, la replicante, son físicamente idénticas en la novela, pero son interpretadas por dos actrices muy diferentes, Sin Jan y Daryl Hannah. La película deja flotando la pregunta de si el protagonista Deckard es o no es un androide. Sin embargo, en el libro, Deckard es definitivamente humano. En la novela, los androides viven alrededor de 4 años debido a que sus células no pueden ser reemplazadas cuando se deterioran. Sin embargo, en la película se explica que los 4 años de vida de los replicantes es una medida de seguridad cuando los crearon porque querían asegurarse de que los androides no vivan lo suficiente como para alcanzar un grado mayor de humanidad. En la novela, tener un animal es considerado prestigioso, pero como son muy costosos, se utilizan réplicas. Y una de las obsesiones principales de Deckard, el protagonista, es la de reemplazar su oveja eléctrica por un animal vivo. Y por eso, acepta el trabajo de eliminar a los Nexus 6 para conseguir las recompensas y así poder comprarlo. Y esto para nada aparece en la película. Aunque tiene diferentes versiones la novela y la película, realmente es maravilloso poder verlas o leer las dos también. Y se acaba de estrenar Blade Runner 2049, que es la segunda parte de la de 1982. 30 años después, otro replicante se vuelve a cuestionar sobre su existencia y la realidad, pero aparece un nuevo tema, la posibilidad de que los replicantes puedan tener hijos, pero ¿y si eso es posible, serían más humanos? Si tienen cada vez más características humanas, ¿son humanos o replicantes? ¿Qué es lo que nos separa a los humanos de las réplicas, de los androides? ¿Qué es lo que nos convierte en ser humanos? Ubicada 30 años después de la película original, la historia describe a un Blade Runner replicante, esta vez sí, llamado K, descubriendo un secreto enterrado desde hace mucho tiempo y que tiene la probabilidad de llevar al caos a la sociedad del año 2049. Descubre los restos de una mujer replicante que en algún momento del pasado estuvo embarazada, lo cual en principio es aparentemente imposible para un replicante. Y para evitar una posible guerra entre las especies, K, el replicante, se encarga secretamente de encontrar al niño y destruir toda la evidencia relacionada con él, llevándole a descubrir que está vinculado al desaparecido Blade Runner anterior de la primera película, Deckard. dirigida por Denis Villeneuve, el argumento encaja con la primera parte y responde a muchos interrogantes que planteaba la primera. De verdad que os lo recomiendo. Visualmente, la primera película marcó una época, pero la segunda es espectacular. La música mantiene la continuidad de Vangelis, la maravilla de obra, una obra de arte, pero con un sonido envolvente, que es esto lo que escuchamos, que traspasa la pantalla y la historia realmente de la película. Y con respecto a la temática, 30 años después, otro replicante se vuelve a cuestionar sobre su existencia, sobre la realidad, aunque aparece este nuevo tema, los hijos. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy de Nubes de Papel. Espero que os haya gustado este programa. Nos despedimos hasta otra ocasión y buenas noches, soñadores de papel. Que seáis muy felices, seáis humanos o replicantes.